contigo.
Informa Martín Noticias. El senador cubano-americano Marco Rubio ha pedido una investigación sobre los viajes a la isla de cubanos que han recibido beneficios como refugiados tras llegar a Estados Unidos. Los abogados de inmigración Alejandro Vázquez y Karel Suárez explican las diferencias entre asilo político y la ley de ajuste cubano. Ricardo Quintana informa.
Una vez que estás aquí, se supone que eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después regresas a Cuba 6 veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado? Esta fue una de las interrogantes que lanzó el senador de origen cubano al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, también de ascendencia cubana, durante una audiencia en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta. ¿Cómo es posible que personas con estatus de refugiados vuelvan cada verano al territorio que alegan haber huido? Se preguntó el senador. El cuestionamiento de Rubio ha originado polémica.
Una persona que tiene asilo político, viajar a su país de origen, aunque no está excluido, cuando regresa a Estados Unidos puede tener un escrutinio porque la residencia está, ya sea asilado o refugiado, tiene un código y el oficial se da cuenta de que la persona está regresando al país de origen, lo puede entrevistar.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos permite hasta 140 vuelos semanales a Cuba, operados por unas 6 aerolíneas desde Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, Newark, Nueva York y Houston.
Las otras personas que tienen su aplicación de ley de ajuste cubano, que aplican porque la ley de ajuste cubano dice que si el cubano está aquí un año, un día, llega a los Estados Unidos legalmente, ese cubano en verdad puede viajar a Cuba después del año y un día y no tiene riesgo de que esté incumpliendo ninguna ley.
Sobre el tema que plantea Marco Rubio de los cubanos.
Omar Mena llegó a Estados Unidos por frontera recientemente. En su opinión, el senador Rubio está en lo cierto.
Si tú vienes pidiendo un asilo político, si tú vienes huyendo de un régimen, no puedes estar de fiesta al año en Cuba, ¿me entiendes?
Más de 120 mil cubanos residentes en Estados Unidos visitaron Cuba los primeros meses de 2022. Rubio pidió al secretario Mayorkas investigar si algunos refugiados cubanos podrían estar aprovechándose de beneficios destinados a quienes huyen de la persecución política. En 2016, el senador pidió cambios en la política hacia los cubanos, buscando el fin de los beneficios de refugiados para aquellos que llegan a Estados Unidos por razones económicas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La organización Artículo 19 valoró como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba el recién celebrado examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo manifestó a Martín Noticias la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Desde Artículo 19 consideramos este examen periódico universal como un avance en la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en Cuba. Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. También vemos un avance en el reconocimiento de la situación en Cuba en términos de la violación sistemática a derechos humanos de personas que pacíficamente han protestado, de periodistas que realizan su labor y lo mismo que artistas. Vemos un avance significativo en las recomendaciones emitidas en términos de pedir, demandar la liberación de presos políticos, la erradicación de todo acto de acoso, intimidación o limitación para el ejercicio del periodismo, la defensa de derechos humanos, y valoramos también como muy positivo la demanda de instalar una instancia independiente para que vigile y observe el cumplimiento de los derechos humanos en el país, además de la ratificación de instrumentos internacionales como los pactos y las convenciones.
Más de 2.000 hondureños repatriados participan en diversos programas de reinserción en Honduras con el objeto de reducir la migración irregular, informa Óscar Ortiz.
Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos continúan en aumento y hasta finales de octubre el Instituto Nacional de Migración contabiliza más de 14.000 hondureños entre jóvenes, adultos y niños que han sido retornados. De ellos, la mayoría son originarios del Valle de Sula en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones, y por esa razón el gobierno junto a otros países cooperantes ha puesto en marcha el programa Retorno con Oportunidades y su coordinadora Alexa Solórzano explica los alcances del proyecto.
Ha creado programas para beneficios de emprendimiento, de capital semilla a las comunidades o a los municipios que tienen más población. Por ejemplo, Choloma, hay una gran cantidad de personas que han sido retornadas de Estados Unidos para Honduras. La Embajada Americana es uno de nuestros aliados más importantes en el tema de apoyo social, porque obviamente son los más interesados en que nuestra gente no se retire.
El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, dos de sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Por su parte, Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, dijo que Honduras apoyará a todo migrante retornado bajo una nueva política.
Se está trabajando en una nueva política nacional migratoria con un enfoque de derechos humanos. Esto lo lleva directamente el Instituto Nacional de Migración y tiene un eje transversal de derechos humanos.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones advierten que las causas principales de la migración siguen siendo la falta de oportunidades económicas y sociales, la violencia y la inseguridad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Asistencia técnica Mike Vázquez, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a para la unificación de las personas, un mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Chile, la Carta Magna nuevamente a consulta. La Constitución chilena está lista y pendiente a su aprobación en un plebiscito de la ciudadanía. La Constituyente Ciudadana y la Comisión de Expertos dieron su aprobación definitiva a la propuesta constitucional y enviaron al presidente de la República de Chile para definir el día de la realización, si se aprueba o no, dicha constitución. El 17 de diciembre de 2023 será el día seleccionado para la realización del plebiscito chileno. El presidente Gabriel Boric dio su visto bueno del proceso de realización y el servicio electoral definió el día y la hora. Ahora la ciudadanía tiene el derecho a escoger o no la propuesta constitucional y participación en este es obligatorio por los electores para definir el resultado. Los constituyentes fueron elegidos de 350 ciudadanos propuestos en elecciones en todo el país y formaron un pleno del Consejo Constitucional y la Comisión de Expertos para la redacción de la Carta Magna chilena. La Asamblea estuvo formada por 50 miembros de 5 partidos, 3 independientes y 2 de los pueblos originarios. Y fue aprobada por 32 votos de 50, obteniendo la oposición esta mayor puntuación y el oficialismo 17%. Esta constitución tiene el objetivo de reemplazar la constitución heredada del periodo de Pinochet, aunque ya habían cambiado 60 veces durante el proceso democrático chileno. En realidad, esta nueva propuesta fue un triunfo para los partidos conservadores, porque la anterior era de profundo corte social comunista y fue rechazada en el plebiscito por una abrumadora mayoría del pueblo chileno en septiembre de 2023. Por supuesto, la Constitución, aunque muchos están disgustados porque dice que es heredada de la Constitución del periodo de Pinochet, pero cuando uno compara Pinochet con el tirano Fidel Castro, se da cuenta que son dos personajes muy distintos. Pinochet se opuso a una tiranía comunista que se iba a implantar y con el auspicio de la Unión Soviética y Cuba, que ya estaban ahí dentro de Chile haciendo toda esta promoción para imponer al pueblo chileno el comunismo, y las fuerzas populares junto con los militares hicieron el cambio que violó la Constitución, pero había que definir y bien estudiar cuál situación sería mejor para el pueblo cubano, mantener una dictadura férrea comunista como la que tenemos aquí en Cuba, el catrocomunismo, o hacer esa transformación de la forma que se hizo, que en realidad viola todo el proceso constitucional del país, pero el sufrimiento sería incluso mucho menor, porque incluso estos militares decidieron después, con el tiempo, que como habían dicho anteriormente, que iban a proponer los cambios a través de esta vía constitucional, y así lo hicieron. Dicen que Pinochet perdió por 1% muy pequeño, que podía hacer el fraude, y sin embargo no quiso hacerlo y permitió que los consultantes, los que votaron, el pueblo en general, y siguiera este proceso democrático que se inició con estos cambios. No obstante, la izquierda no ha estado de acuerdo nunca con esta constitución ni con sus cambios, porque en realidad lo que quiere es apartarse totalmente de todo este proceso. Parece los grandes problemas que hubo, o sea, ha quedado mucha gente muy disgustada y traumatizada, y principalmente la izquierda que quiere instaurar de todas maneras el comunismo. Y bueno, la importancia de todo esto es que hay un proceso democrático irreversible en Chile, y que a pesar de que ahora están los castrosocialistas en el poder en Chile, no pudieron imponer una constitución comunista como la querían. Recuérdense que la constitución que propusieron la izquierda fue rechazada por el pueblo alrededor de un 80%, y la constitución propuesta por el partido gobernante, la fuerza de izquierda, fue pedida por la gran mayoría de la ciudadanía, un 80%, y el rechazo fue de un 62%, o sea que cuando las personas vieron que en realidad era para instaurar el social comunismo, se negaron a esta constitución. Y bueno, surge este nuevo proceso que veremos si el pueblo lo acepta o no. Lo importante es que se consulta con el pueblo para hacer los cambios, y eso es un ejemplo para todos los pueblos del mundo, especialmente para el pueblo cubano que vive bajo una tiranía. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de La dictadura de la democracia en Chile, y titulado Desde la ley legítima a la república. Cuando nosotros los cubanos que vivimos bajo una tiranía férrea, el castrocomunismo, nos han impuesto una constitución que en realidad es una defecio constitucional, porque fue impuesto a la fuerza y no por el voto libre y justo de la ciudadanía, sino que se secuestró el poder a la fuerza, y se comprometieron estos que tomaron el poder en 1959 a restablecer la constitución de 1940 y llevarla a la práctica y hacerla efectiva, y fue lo primero que violaron en el primer mes de poder. Cambiaron arbitrariamente muchos artículos, especialmente el artículo 25, que se hablaba de la pena de muerte, que nunca, que en el país no existía, solo en caso de guerra para los militares, y sin embargo esta gente revolucionaria comunista impusieron la pena de muerte y empezaron a fusilar en el juicio amañado a todo el que disentiera del proceso revolucionario comunista. Y por eso la constitución comunista es ilegal, porque fue impuesta a la fuerza 17 años después, aunque en 1959, el 7 de febrero, pusieron un reglamento también como carta magna para poder dirigir el país y sustituir en muchas cosas la constitución de 1940. No obstante, el cambio no puede ser de esta ley, porque esta ley es ilegítima, ilegal. Es impuesta a la fuerza y no de derecho al pueblo cubano, y se le roba la soberanía a la población, al ciudadano como tal. Y la soberanía reside en el Partido Comunista, que es el que ha impuesto este régimen social comunista en Cuba, y por eso la constitución debemos de rechazarla. No podemos partir de esta ley, porque esta ley es ilegítima. Incluso podemos decir más: esta ley en realidad no es cubana, esta ley en realidad es una ley del Partido Comunista, un reglamento del Partido Comunista que fue copiado casi en su totalidad de la constitución stalinista de 1936. Por eso cuando usted analiza esta constitución del Partido Comunista, ve que se saltan a personas extranjeras en esta constitución, y en el inicio, en 1976, se alababa a la Unión Soviética y se aplaudía en ella como uno de los amigos principales del Partido Comunista, que eso nunca se ha hecho en la República de Cuba, ni con los que ellos llaman los más anexionistas. Sin embargo, en la Constitución de 1976 aparecía registrado la alabanza al Imperio Soviético, y esto es una violación grave de la soberanía que no podemos permitir. Después la cambiaron, ocultaron esta situación, pero siguieron mencionando nombres extranjeros como Carlos Marx, Engels y Lenin, que están escritos ahí ahora en esta última que hicieron. Siguieron con su misma subordinación a una potencia extranjera que ya no existe, que ellos creen que sigue siendo Rusia putinista, pero en realidad la Unión Soviética desapareció, y la Rusia que existe hoy no es la misma, porque es un país autocrático pero capitalista en su forma económica. Y en la constitución, a defecto constitucional, un reglamento del Partido Comunista que se hizo en el 2019 por Díaz-Canel y Raúl Castro, en realidad se mencionan a estos extranjeros que son Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin. Están escritos ahí en esa constitución, y es una grave violación de la soberanía nacional, sin mencionar que también mencionan a Fidel Castro, el gran tirano de este pueblo, que ha impuesto durante 64 años su régimen, que ha usurpado la libertad del pueblo cubano y su soberanía sobre el Estado, el país y la nación. Por eso no podemos ser un tránsito de la ley a la ley, porque esta ley es injusta, esta ley no solo es injusta, sino que es ilegal, y esta ley no fue consultada al pueblo, sino que fue puesta por la fuerza y no se apoyó en la Constitución de 1940, que decía cómo hacer las transformaciones constitucionales consultando al pueblo o al Parlamento para hacer esos cambios. O sea que no se hizo la transformación de derechos que debe dar la Constitución. Analicemos todo esto con calma en nuestras casas para poder llevar a nuestro pensamiento que este régimen es ilegítimo, ilegal, pero que proviene de su propia adefesio constitucional, y transformemos a nuestra patria a partir de esos derechos humanos y libertades que existen en la Constitución de 1940, y con ellas podemos hacer un tránsito verdadero en democracia, en libertad, legítimo, porque fue elegida por el pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Juan Luis Vives, filósofo y psicólogo español que nació en 1493 y murió en 1540. Y nos dice: ninguno cree que hacer es mal si los demás no juzgan lo que hace. Y el tema está relacionado con todos estos hechos, que debemos de criticar a las personas correctamente, con ética, y lo que no nos guste decirlo con amor, aunque lleguemos la pasión, pero no para destruir a los demás, sino para hacer una crítica objetiva y que pueda realizarse todo este proceso que define lo que es la verdad. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado Irán es más favorecido en la guerra contra Israel. La República Islámica de Irán está en una profunda crisis de credibilidad ante la gobernanza de su pueblo, y en especial su relación con los grupos terroristas de Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah. Los dos primeros son de la Franja de Gaza y el tercero del Líbano. El pasado reciente sucedieron en Irán las manifestaciones pacíficas masivas populares en todo el país, donde las mujeres tuvieron un rol protagónico con sus protestas por el uso del velo que impone la ley de vestimenta del régimen iraní, asociado a muchas protestas en solidaridad en el mundo, y el otorgamiento por la Academia Noruega del Premio Nobel de la Paz 2023 a la defensora de los derechos humanos y prisionera política iraní, la periodista Najel Mohammadi. Los regímenes de los ayatolás de Irán y los demás grupos islámicos radicales son una punta de lanza en su guerra existencial contra el Estado de Israel. Y los ayatolás de Irán financian todo este proceso para frenar el avance de la paz en la región del Levante Mediterráneo. Sobre todo los acuerdos de Abraham concretados entre los Estados Unidos, Israel y los países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos y Arabia Saudita. La financiación de Irán al terrorismo internacional islámico sale de nuevo a la palestra pública por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, quien expuso este tema a los parlamentarios europeos en Bruselas el 8 de noviembre del 2023 y dijo: hay una cosa que los conecta a Irán. Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo y quiere detener la normalización y el proceso de paz que tuvo lugar en los últimos 3 años, o sea, los acuerdos de Abraham entre Estados Unidos, Israel y los países árabes. Asimismo, nos atacan no solo Hamas, sino la Yihad Islámica. También somos atacados por Hezbollah en nuestra frontera norte y por los hutíes de Yemen, refirió Cohen. Hago un paréntesis aquí para resaltar que el ataque de los hutíes yemenitas a Israel dio inicio a la primera guerra o batalla espacial, cuando Israel derribó el misil hutí fuera de la atmósfera terrestre. Cohen habló con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de Malta. Solo los intentos iraníes de atacar a los judíos e israelitas en suelo europeo y discuten la importancia de que la Unión Europea designe el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como organismo terrorista, que en realidad en enero se había hablado en la Unión Europea de poner estos miembros de la Guardia iraní revolucionaria como estado, como miembro de grupos terroristas y que prohibiera todos los negocios con ellos. Esta situación se ha discutido y que, bueno, algunos países ya lo han hecho, europeos ya lo han hecho. Hamas y Hezbollah forman parte de hace mucho tiempo de una sala de operaciones conjuntas con las fuerzas Quds, el brazo operativo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. Existen planes en comunes para destruir Israel en los mismos documentos fundacionales de Hamas, Al-Fatah y Hezbollah. Y los principales directivos iraníes públicamente han proferido las palabras muerte a los Estados Unidos y también a Israel. El 7 de noviembre de 2023 fue el ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, un día festivo donde los judíos celebran el Yom Kippur. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2023, en una reunión tripartita en Beirut, Líbano, los cabecillas de Hezbollah, Hamas y Yihad Islámica, o sea, Hassan Nasrallah, Saleh Al-Rouhani y Siam Nahyan, se reunieron y no se sudaban de las conversaciones, pero sí sabemos que el día anterior se había reunido también el 31 de agosto de este mismo año con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian. Se reunieron a puerta cerrada con estos grupos en Líbano y dio su apoyo a los palestinos y a sus combatientes al modo de la Ayatollah Khamenei, actual líder supremo de Irán, quien en su cuenta de la Red X publicó un mensaje de incitación a la guerra contra Israel. Aunque estos asuntos son sospechosos de la vinculación de los grupos terroristas con Irán en el inicio de la guerra contra Israel, sí, la comunidad de inteligencia israelita y algunas occidentales han confirmado su interrelación y respaldo ofensivo para destruir el Estado de judío. Si bien las autoridades de Irán los niegan, pero su líder supremo, Khamenei, celebró la acción bélica. Al menos la capacidad militar de Hezbollah la posee en la existencia de 150.000 misiles en el Líbano apuntando sobre el territorio israelí y otros de la alianza chiita de los ayatolás iraníes, como es Siria, de Bashar al-Assad, que también apunta sus misiles y cohetes contra Israel. Sin embargo, está en paz con los países árabes de Egipto, Jordania y la autoridad palestina, Israel. Según el mismo primer ministro Cohen, Israel no se opone a la duda a la autoridad palestina, pero no permitiremos una situación en la que esos fondos financien directamente el terrorismo o lo inciten contra Israel. Aquí se refiere al antisemitismo que existe en los libros escolares palestinos. Además, aseguró que jamás ha utilizado la ayuda financiera internacional para construir túneles y fabricar cohetes mientras deja a los palestinos muriendo de hambre. En realidad, más de 500 kilómetros de túneles construyeron los radicales de Hamas en la franja de Gaza. Estos túneles se extienden por debajo de la ciudad y algunos están debajo de hospitales, escuelas y mezquitas, donde tienen centros de comandos militares y almacenes de armamentos. También Hamas utiliza a la población palestina como escudo humano. Hamas inició una guerra cuando atacó por sorpresa a Israel el 7 de octubre de 2023. Y una respuesta defensiva ajustada al concepto de guerra de causa justa, Israel lanzó su ofensiva militar que incluye desde hace días operaciones terrestres. El ataque de Hamas dejó en la tierra hebrea cerca de 1.400 muertos y 240 secuestrados, entre ellos la mayoría civiles y mujeres ancianas y 30 niños que fueron llevados a la franja de Gaza. La tiranía de Castro Díaz-Canel condena arbitrariamente a Israel y a Estados Unidos de la nueva guerra en el Levante Mediterráneo y no al atacante y provocador de la guerra, el grupo terrorista islámico Hamas. No obstante, esto es una idea del tirano Fidel Castro, que durante su mandato no reconoció la existencia de Israel como pueblo y Estado soberano, tampoco el holocausto judío. Además, participó con los agresores árabes contra el Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur en 1973 y en la guerra de Gaza de 1967 a 1970. Al parecer, inspirado en aquel pasado jerezista fidelista, dos figuras políticas femeninas, militantes del Partido Comunista de Cuba, PCC, y feroces propagandistas del régimen Castro comunista, la hija de Raúl Castro y la de Che Guevara, se aliaron públicamente contra el pueblo de Israel y apoyaron todo este movimiento bélico iniciado por Hamas y apoyado por Irán y otras de los grupos terroristas, y exaltaron en un lenguaje bélico a la cúpula del gobierno y sus secuaces partidistas a tomar las armas e ir a la guerra contra Estados Unidos e Israel. La hipocresía de estas políticas es que saben bien que en Irán y en la franja de Gaza las poblaciones tienen que cumplir la charia y usar vestimentas obligatorias por las leyes del Estado, como el velo, y que muchas mujeres iraníes murieron exigiendo la autonomía en el vestir. Necesitamos ganar la guerra para asegurar de que Occidente no sea el próximo. En esto tiene mucha razón el ministro Cohen, pues los ayatolás iraníes y sus secuaces, los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah y Yihad Islámica, anhelan en construir una república islámica desde el Atlántico hasta el Oriente Medio. Es hora que las democracias occidentales ayuden a Israel a asegurar su existencia como pueblo y Estado, y al pueblo palestino a forjar una democracia representativa con libertad y erradicar para siempre los grupos terroristas expansionistas islámicos al estilo de Al-Qaeda y ISIS. La paz y la libertad plena para todos los pueblos de los países del Oriente Próximo y Medio, y sería lo ideal para la estabilización pacífica y próspera. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Opinión Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad La Opinión Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz.